Pablo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Nota usted o percibe algún cierto desmayo, desánimo o poca, desde luego mucho menor interés que el día 28 por ir a votar?
Bueno, yo lo que estoy diciendo es que nuestro único enemigo es la abstención, porque es verdad que al final nuestro adversario es Sánchez, pero la desmovilización es lo que puede beneficiar a la izquierda, ¿no? De hecho, en abril es lo que ha pasado. La izquierda estaba movilizada y además se movilizó unida en un partido, que fue el Partido Socialista, y el centro-derecha se movilizó, pero fuimos divididos a las urnas, y eso permitió que con más votos tuviéramos mucho menos escaños. Ahora, lo que no queremos es que la gente diga, bueno, pues me quedo en casa, todo lo contrario. Ahora el contrapeso al gobierno de Sánchez, si al final acaba siendo investido para 4 años, son las autonomías y las comunidades autónomas, ¿no? Lo vimos con Zapatero. Cuando Zapatero subía impuestos, o empeoraba el adoctrinamiento educativo, o iba contra la concertada, o iba contra la sanidad y la libre elección de médico y hospital, en las comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Popular se bajaban impuestos, se garantizaba la libertad de los padres para elegir la educación o de los pacientes para elegir el hospital. Ese contrapeso es lo que pedimos ahora, pero hay que ir a votar. Si no se va a votar, tendremos a Sánchez por partida doble durante 4 años.
Se habla mucho de la Comunidad de Madrid como símbolo, en este caso de la comunidad y el ayuntamiento, pero como símbolo de lo que podría ser o bien recuperación del Partido Popular en una especie de segunda vuelta, o bien lo que podría ser un mazazo, definitivo, ¿no? Parece que las cosas en Madrid están muy igualadas o muy empatadas, dicen los que sondean. Hay quien habla incluso de repetición electoral ya, fíjese.
Bueno, espero que no también sea la repetición electoral a nivel nacional, ¿no? Viendo los socios y los pactos que empiezan allá a descubrirse de Sánchez con los independentistas, también el 26 de mayo, este domingo, es muy importante, porque si tenemos un contrapeso del Partido Popular, a Sánchez se le va a hacer más difícil pactar con los de Esquerra, los de Junts per Cat y los de Podemos. A nivel de Madrid es verdad que la institución a la que más se está mirando, aunque en las elecciones autonómicas se tiene que mirar el número de concejales, el número de escaños autonómicos y también el número de votos. Y ahí la implantación territorial del Partido Popular hace que podamos ganar las elecciones. Yo estoy convencido que podemos ganarle al Partido Socialista y, desde luego, sí que nadie duda que somos la única alternativa al Partido Socialista. Y por eso, yo insisto, hay 3 funciones en esta campaña. La primera, la gestión de los asuntos municipales, autonómicos, los más cercanos. En segundo lugar, los contrapesos de los que ya estaban hablando. Y en tercer lugar, la enseñanza del 28 de abril. O vamos juntos a las urnas, los que queremos a España unida, o veremos que España se desune. Porque lo que vimos en el Congreso este martes ya es la foto de lo que será la legislatura. Es decir, el no te preocupes a Oriol Junqueras es no te preocupes que te voy a indultar. Y eso lo están ocultando hasta el 26 de mayo, hasta el domingo, pero si tienen un mal resultado electoral, es probable que vuelvan a intentar pactar con otros partidos y no con los independentistas.
La negativa o la resistencia a suspender a los políticos presos golpistas por parte de la presidencia del Congreso, de la señora Batet, ¿esconde, cree usted, algún tipo de mensaje, algún tipo de lisonja a un mundo al que puede a lo mejor necesitar sus votos para algunos momentos puntuales, presupuestos, investidura, etcétera, etcétera?
Bueno, a mí no me queda la menor duda. Yo creo que en efecto, a mí lo que me preocupa es que el presidente del gobierno le diga a un golpista que no se preocupe. Y me preocupa mucho. Y me preocupa además que un golpista se dirija al presidente del gobierno a decirle tenemos que hablar. Yo no me imagino al general Armada o al señor Tejero acreditándose como diputados, haciendo vídeos y luego yendo a la sesión constitutiva a decirle a Leopoldo Calvo Sotelo tenemos que hablar. Es que es algo insólito. Lo vemos como normal. Pero claro, en el caso de Meritxell Batet, esto no nos sorprende, porque es la misma diputada que su propio partido expedientó por votar en 3 ocasiones a favor de la autodeterminación. O es la misma ministra que decía que no podía haber presos preventivos por haber dado un golpe al Estado por rebelión y sedición. O era la misma que decía que había que tener indultos o que la nación catalana existe. Al final, estas señales nos dicen que durante meses estamos viviendo lo que vamos a tener dentro de unos pocos días para el resto de la legislatura, si no lo remediamos. Y es que Pedro Sánchez quiere un acuerdo con los comunistas de Podemos y con los independentistas. Esto no es nuevo, porque Zapatero lo hizo en el 2008. Y no es nuevo porque son los dos tripartitos de Maragall y Montilla, Esquerra, Iniciativa per Catalunya y el PSC. Y no es nuevo porque incluso se han presentado al Senado juntos en la Entesa del Progrés, Esquerra, el PSC e Iniciativa per Catalunya. Por tanto, es una alianza que lleva décadas rigiendo la política nacional en, bueno, para la izquierda y los nacionalistas, y es ese cordón sanitario del que se hablaba en el Tinel para expulsar al Partido Popular de la gobernabilidad. Si el nacionalismo y la izquierda tejen alianzas, ellos creen que el centro-derecha no tenía nada que hacer. Nosotros lo evitamos yendo unidos en el 2011. Ahora, si estamos encima divididos en tres partidos del centro y la derecha, el problema es que la alternativa no va a llegar. Por eso yo apelo, primero, a denunciar lo que está pasando. Ese, yo lo decía el otro día, ese caballo de Troya que en una carcasa del Partido Socialista esconde a Esquerra, a Junts pel Cat, a Bildu y a Podemos. Y por otro lado, decir a nuestro votante, con todo respeto de lo que votara el 28 de abril, que o nos unimos o eso es lo que vamos a tener, además de a nivel nacional, en ayuntamientos y autonomías.
¿Qué le hace pensar, qué datos tiene que le hace pensar que, por ejemplo, no se pierda el gobierno en lugares emblemáticos del Partido Popular? Hemos hablado de la Comunidad de Madrid, pero, por ejemplo, de esta comunidad en la que me encuentro, Castilla y León, donde al parecer las cosas también están así, y donde quien decidiría sería Ciudadanos. ¿Qué pasa si Ciudadanos le da el gobierno al Partido Socialista? ¿Qué ocurre entre ustedes?
Bueno, sería bueno también que cada partido dijera con quién va a pactar. Nosotros ya hemos dicho que no vamos a pactar con la izquierda. Ciudadanos ha dicho que va a pactar con el PSOE en algunos sitios. Y de hecho un día dijo, bueno, con los disidentes de Sánchez. Bueno, ¿quiénes son los disidentes de Sánchez? Si están todos con él y encantados y haciendo campaña. Entonces yo creo que Ciudadanos también debería decir claramente si tan malo es Sánchez, si tan malos son sus pactos con Junqueras, si tan malos son sus saludos en el Congreso con los presos que han dado un golpe al Estado, que diga que no va a pactar con ellos, porque a nivel municipal y autonómico ha dicho que se abre a pactos. De hecho, el otro día en Málaga lo dijeron claramente, sí y mil veces sí, a un pacto con el PSOE para echar a Paco de la Torre, por cierto, uno de los mejores alcaldes de España. Entonces, en Castilla y León pasa lo mismo, ya empiezan a decir, no, es que lleva mucho tiempo gobernando, es que, bueno, a lo mejor hay que hacer un cambio de gobierno. Oye, ¿un cambio de gobierno para quién? Para el Partido Socialista, que también el líder en Castilla y León está diciendo que le parece muy bien la política de Sánchez con los independentistas. En Madrid, que dijo su secretario general que Madrid era una nación, o que ya ha dicho su candidato Gabilondo que va a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, que va a acabar con la concertada y que no le gusta la libertad de elegir hospital y médico. Entonces, claro, es que votar es gratis, pero sale carísimo. E insisto, ya no votamos hasta dentro de 4 años. Entonces, claro, habrá que hacer una reflexión, que si le damos pista libre a Sánchez, le damos una patente de corso diciéndole no, estamos de acuerdo en lo que usted está haciendo en los pactos, por ejemplo, con Podemos. Ha dicho Podemos ayer que en efecto están ya pidiéndole ministerios y el Partido Socialista lo ha reconocido. Bueno, pues a mí no me gustaría ver a Pablo Iglesias en un ministerio económico después de haber arruinado a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, o poner de reflejo a Tsipras en Grecia, que es el que recortó 40% las pensiones, 30% el sueldo de los funcionarios, o hizo un corralito bancario. Bueno, pues eso hay que explicarlo. ¿Podemos puede tener ministros en el gobierno de Sánchez? Sí. ¿Y Ciudadanos va a alentar gobiernos autonómicos y municipales con ese mismo Sánchez? Pues ellos han dicho que sí. Yo por eso apelo a que la única alternativa a que esto no pase es el Partido Popular.
Antonio Jiménez, le quería preguntar.
Sí, le pregunto en primer lugar por la campaña electoral que concluye hoy. Señor Casado, ¿qué ha hecho usted o no ha hecho que sí hizo, sin embargo, en la campaña de las generales y que después de los resultados ha creído conveniente modificar o reafirmar? ¿En qué ha cambiado sustancialmente?
Bueno, ¿qué he hecho otra vez? Ir a todas las autonomías. Soy el único presidente de un partido a nivel nacional que respeta a todas las autonomías y ha ido a las 19 autonomías y ciudades autónomas en la campaña electoral. Creo que no es una cosa menor. Si tenemos respeto a todos los territorios nacionales, por igual. ¿Qué es lo que se ha parecido el programa electoral y las candidaturas? Porque son personas que llevan ya muchos años, la mayoría de ellos, al frente de sus ciudades, pueblos, y somos el partido que más candidaturas hemos presentado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que ha sido una campaña muy de ámbito cercano. Nosotros tenemos el aval de los que han gobernado o de los que ya no gobiernan, pero la gente recuerda que gobernaron muy bien. Y esas políticas autonómicas que son las más cercanas, al final las sociales, las sanitarias, las educativas, las fiscales en los tributos más sangrantes, si se me permite. Por tanto, la dirección nacional lo que ha hecho ahora es una campaña en la que, bueno, menos esta semana, se estaba hablando menos de la situación en Cataluña, salvo en Cataluña, o, bueno, pues poníamos más el foco en estas políticas sectoriales, más a que hablar a lo mejor de Venezuela. ¿Quiere decir esto que nosotros en la campaña a nivel nacional hicimos mal en hablar de las cuestiones, digamos, muy de principios? Pues visto el resultado, parece que no. parece que acertamos, porque nuestra mayor vía de agua fue hacia Vox. Ahí es donde 1,5 millones de votantes del PP en el 2016 y 1 millón más que había votado el PP en el 2011 se fue. Por tanto, parecía lógico que nosotros abanderábamos un discurso firme en materia de unidad nacional, de inmigración legal, de bajada de impuestos, de defensa de la familia o de defensa de la seguridad ciudadana.
¿Se hubieran ido más a Vox si no hubiera usted hecho ese discurso?
Bueno, mi discurso es el mismo que llevo haciendo durante meses. Yo, de hecho, la última vez que vine aquí a este programa, decía, si alguien tiene paciencia este fin de semana, que eche un vistazo a mi discurso en el Congreso Nacional, al que me presenté en julio, y en la Convención Nacional de enero. Mismas expresiones sobre Vox y Ciudadanos, mismos programas, mismas líneas de actuación, que no es que sean las mías, que son las del Partido Popular de siempre. El Partido Popular de la mayoría absoluta de Rajoy en el 11, de la mayoría absoluta de Aznar en el 2000, es decir, la España de los balcones. ¿Es de izquierdas o derechas bajar impuestos? ¿Es de izquierdas o derechas defender la familia? ¿Es de izquierdas o derechas defender la unidad nacional o la seguridad ciudadana o la libertad de elección educativa y sanitaria? Yo creo que es de sentido común. Por tanto, el problema no es si te vas al centro o a la derecha. El PP no se ha movido de sitio. El problema es si hay partidos que imitan al PP cuya única obsesión era intentar sorpasar al PP. Porque yo cuando vi el 28 de abril que algunos partidos o algunos líderes celebraban su cuarta derrota consecutiva en unas elecciones generales, como el caso de Albert Rivera, que lleva ya 13 años liderando Ciudadanos, yo 9 meses PP, el PP, y sin embargo celebraban cuando había ganado Sánchez, claro, es cuando nos dimos cuenta, oiga, pues aquí a lo mejor el adversario no era Sánchez, a lo mejor el adversario era el Partido Popular. Afortunadamente no han logrado lo que pensaban, pero creo que esa división en el voto y esa estrategia de confrontación contra los partidos que supuestamente queríamos sacar a Sánchez del gobierno fue muy negativa, y me temo, o me alegro, que muchos votantes lo han visto así y van a cambiar su voto el domingo.
En esa presión, señor Casado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En esa presión que reciben por un lado y otro, el Partido Popular, ¿qué le resulta más difícil o más complicado? ¿Recuperar el electorado del PP que se fue a Vox o el que se fue a Ciudadanos?
Al final, lo que tenemos que trasladar es que el Partido Popular sigue siendo la casa común del centro-derecha. Y que hasta que el Partido Popular no lo fue, el centro y la derecha no consiguieron gobernar en España. O sea, si a lo que nos vamos es a la travesía del desierto de los 80 y de los 90 hasta el 96, muchos electores dirán, oiga, no merece la pena. Porque, sinceramente, nosotros hemos visto en la respuesta de voto que es verdad, esa triple C que ya ha hecho célebre Margallo, ¿no? La corrupción, la crisis en Cataluña y la crisis económica, en efecto es lo que más nos sale como razones para dejar de confiar en el Partido Popular. Pero lo que estamos diciendo es que bueno, pues que esta ejecutiva ha sido implacable contra la corrupción, ha tenido un discurso muy liberal en lo económico y ha sido muy firme en la defensa de la unidad de España, siempre reivindicando lo que han hecho mis predecesores, que creo que son los dos mejores presidentes del gobierno que ha habido en la historia democrática, y ahí están las cifras económicas de respeto internacional, de servicios sociales o de unidad territorial. Pero lo que quiero decir es que, con todo respeto a sus votantes, creo que no tienen ninguna razón para no votar al Partido Popular. Y una vez que han visto que yendo divididos a las urnas ha ganado la izquierda, y encima una izquierda que depende de los independentistas y de los comunistas de Podemos, yo estoy convencido que se van a sentir cómodos volviendo a su casa, a esa casa común de 10 millones de votantes, que creo que cuando ha gobernado en España le ha ido bien a la gente.
Buenos días, señor Casado. ¿Tiene usted la impresión, a raíz del mal resultado electoral, de que dentro de su propio partido se han activado algunas corrientes de oposición internas relacionadas con equipos anteriores, que entre otras cosas no solamente se vindican a sí mismas, sino que le acusan a usted de no haber integrado a pesar de decir que lo ha hecho?
No, la verdad es que no. Estoy muy contento con la respuesta del partido. Es un partido que está unido, que está fuerte. Yo, la verdad es que me enorgullezco de haber contado con todo el mundo que quería estar en política, y aquellos que han decidido irse a la empresa privada, pues bueno, lo han hecho con mi pesar. Yo recuerdo, por ejemplo, como durante esa campaña había gente que me decía que es que hablaba demasiado de mis predecesores. Que qué pesado con lo de que paramos el plan Ibarretxe y el plan Puigdemont. Y qué pesado que si Aznar creó 5 millones de empleos y Rajoy 2 millones de empleos y tal. Bueno, es que yo estoy orgulloso de lo que ha hecho el Partido Popular en la historia de España. Pero al mismo tiempo, nuestra militancia, nuestros votantes, incluso la opinión pública, nos pedía que abriéramos las puertas a la sociedad civil. Que abriéramos la puerta a nuevas personas que no estaban en política. Y de hecho es por lo que han entrado catedráticos, ya han entrado abogados, ya han entrado periodistas a nuestras listas, compaginándolo con los que ya estaban ahí. Yo en mi comité de dirección tengo a 3 exministros. ¿Sí? En las listas europeas tengo a 4 exministros. y a mucha honra.
¿Pero por qué hay gente entonces expresando ese malestar de forma explícita?
Bueno, yo no lo he oído. Y en el comité ejecutivo que tuvimos, nada más analizar las elecciones, yo lo que analizamos es esta dispersión de voto y cómo conseguimos ahora aglutinar a nuestros electores en torno a un proyecto centrado, abierto. Nuestros estatutos dicen desde hace 30 años que somos un partido de centro reformista y liberal. Hace 30 años que dice esto. Por tanto, la cuestión no es si nos movemos de sitio. La cuestión es si han salido otras marcas que imitan nuestra ideología o nuestros programas electorales. Y lo que tenemos que decir es que el original somos nosotros y que además somos los únicos que podemos decir que cuando hemos gobernado a la gente le ha ido bien.
Pero en que el que haya aparecido en esta campaña Rajoy y no Aznar, ¿tiene algún significado? ¿Tenemos que hacer alguna interpretación?
Bueno, lo primero que Rajoy ya participó en la anterior campaña y nadie le cubría los actos. Ahora también depende un poco de cómo esté. Y luego la agenda internacional de Aznar, pues que ya nos avisó. De hecho, son las organizaciones provinciales las que invitan no solo a Aznar y a Rajoy, sino también a diputados de otras circunscripciones, exministros, etcétera. Pero vamos, los dos expresidentes han colaborado en esta campaña. Yo se lo agradezco muchísimo. E insisto, yo sí reivindico su gestión. Yo no he oído a Sánchez reivindicando la gestión de Zapatero, menos mal, claro, porque tendría que decir que reivindica una gestión de 3,5 millones de empleos, de pensiones congeladas, de un ridículo internacional o de una fractura a nivel independentista en Cataluña.
Ha reivindicado más la de Aznar que la de Rajoy.
Pero también tengo que decir una cosa, que hay una ejecutiva nueva con un mandato para los próximos 4 años para la reconstrucción de un partido que cuando tomamos el relevo en julio del pasado año, pues todas las encuestas, la media de encuestas, nos daban bajo un claro sorpaso de Ciudadanos. Y claro, eso es la realidad. Ahora nos miden con el resultado que tuvimos en el 2016 o incluso algunos en el 2011. Ojalá, pero en la situación de fragmentación política y la situación que teníamos por una depresión de un partido que había sido injustamente tratado en la moción de censura y con un desgaste de un gobierno minoría injustamente tratado por los socios que decían que nos ayudaban y no lo hacían, pues es la que era. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es recuperar esa base electoral, insisto, no solo para el Partido Popular, porque o vamos unidos en torno al partido mayor del centro-derecha, que es el nuestro, o si no, la izquierda seguirá ganando elecciones. Y si no, no hay más que ver lo que pasaba hace unas décadas en España.
En relación con esta legislatura, se puede producir una anomalía y nada baladí. El hecho de que, por ejemplo, la mayoría absoluta de la Cámara baje de los 176 a los 174 o 173 escaños. En la medida en que los diputados, supongo yo, hoy van a ser suspendidos. Los diputados separatistas que están siendo juzgados por rebelión y en prisión preventiva. ¿Hay alguna, del punto de vista legal y reglamentario, alguna posibilidad de modificar este asunto que, insisto, me parece sustancial? Si cambias las mayorías de una Cámara.
Bueno, yo ya, viniendo de la presidencia del Congreso y la presidencia del Gobierno en funciones del partido que viene.
Suponemos además que no van a renunciar al escaño, por eso le pregunto. Bueno, ellos van a ser suspendidos, pero los escaños van a seguir teniéndolos.
Bueno, ayer ya,
la prisión de Soto del Real,
yo ayer ya dije que si hoy Meritxell Batet en la mesa de hoy no suspende inmediatamente a estos diputados, estaría cometiendo un delito de prevaricación, porque ya tiene una resolución del Supremo que es clarísima. Y es más, hemos pedido tanto a la presidenta del Congreso como al presidente del Gobierno en funciones que no someta al rey al escarnio de recibir a un preso como Jordi Sánchez en la ronda de contactos en la Zarzuela. Es que esto es lo que está pasando en España. Entonces, bueno, yo, si eso no lo hace Meritxell Batet, ya sabremos lo que están haciendo, que es preparando el acuerdo electoral el próximo lunes 27 después de las elecciones. Y creo que es un engaño a los electores, que oculten que van a pactar con Esquerra, con Junts pel Cat, incluso la abstención de Bildu y, por supuesto, con Podemos.
Es Pablo Casado, presidente del Partido Popular, horas antes de que finalice la campaña electoral, 2 días antes de que conozcamos los resultados de estas importantes elecciones que vamos a vivir el domingo. Señor Casado, le deseo mucha suerte, gracias por atenderme y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.